La idea ahora es que tenemos que hacer una ronda de opiniones, de comentarios que ojalá incorporen propuestas, porque tengo la impresión de que estas jornadas hemisféricas están derivando en un proceso, en un fortalecimiento del proceso de articulación de organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, sectores académicos, en función de acciones que nos permitan transformar, cambiar, incidir. Entonces, si les parece bien, vamos a tomar unos minutos para estos comentarios y propuestas. Ustedes, para hacerlo más rápido, piden la palabra y toman el micrófono para que hagamos el debate más vivo. Después de unos 15 minutos, 15 a 20 minutos de intervenciones o 15, salimos a tomar un café y regresamos para ver las conclusiones.
Yo quiero dar un dato preciso. Por ejemplo, en Florencia, en una ciudad italiana, hay 10.000 peruanos, hay una comunidad muy grande, ¿no? Y de alguna manera se están empezando procesos organizativos, pero lo cierto es que allá no existen derechos humanos para ningún extracomunitario, sea de América Latina, sea de África o sea de Europa del Este. Entonces, estas aparentemente democracias, ejemplo de democracias para el mundo, ni siquiera reconocen lo que ellos mismos han promovido, lo que ellos han firmado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esto creo que hay que tener importante presente. Y también hay que considerar que las economías de los países desarrollados les conviene que vayamos latinoamericanos a vender nuestra mano de obra en las peores condiciones. La gente que no tiene documentos, los ilegales o como quieran llamarles, recibe el sueldo más ínfimo de la categoría, y además está expuesta a que cualquier día le detengan y le lleven a un centro de detención provisional, como se llama en Italia, donde uno no puede ni siquiera irle a visitar a esa persona y donde corre el riesgo de la deportación inmediata, ¿no? Entonces, este tipo de cosas yo creo que sí vale la pena que se difundan y que las políticas que se vayan a implementar dentro de este foro sea en este tipo de denuncias. Denunciar a los gobiernos latinoamericanos y tercermundistas que promueven la fuga, la huida de nuestros hermanos, y también denunciar que a los países norteamericanos y europeos les conviene esta llegada de gente que yo de alguna manera digo se van a vivir en una situación de casi esclavitud de este tiempo. Gracias.
Buenas tardes. Por hacer dos comentarios, gracias a la intervención del compañero. En primer lugar, sobre lo que decía la relatora, no se puede denunciar cosas que tal vez no se tengan en conocimiento, pero el compañero acabó de hacer una denuncia clara sobre los chipitis, que son los centros de detenciones provisionales en toda Europa. La comunidad europea en verdad está haciendo verdaderos campos de concentración en donde nuestros inmigrantes, estoy hablando por todo lo que es América del Sur, son detenidos cuando se encuentran en situación irregular, incomunicados, maltratados, vejados y luego deportados. Esto sí es derecho internacional. Ahí sí podemos reclamar por los derechos humanos de los migrantes. Uno. Dos, para responder al compañero, la gente que está en Italia, si nos ponemos a hacer números, en Génova exactamente existen 30.000 ecuatorianos, de los cuales el 69.2% son mujeres ecuatorianas y el 62.5% se encuentran entre 19 y 40 años, que quiere decir la etapa más productiva de la vida, lógicamente. Pero ya sabemos de antemano que el trabajo en negro, es decir, el trabajo sin documentos, es el que más les favorece a ellos y al cual nos vemos abocados nosotros migrantes. Primero, porque nosotros el soyorno que en Italia se da, no nos dan inmediatamente. El día domingo a las 8 de la noche se cita a una larga cola en la cuestura, donde nos tienen hasta las 12 de la noche, sabiendo que después no hay transporte, para darnos un simple ticket. Después tenemos que regresar el martes de la semana siguiente para decirnos que vengan después de 3 meses. Y después de 3 meses nos dicen, todavía no está. Y el soyorno es el único con el cual nos dan, primero, para poder arrendar lo que se llama el afito. Segundo, para poder tener créditos. Y tercero, para poder hacer un contrato de trabajo. Al borde de eso, En Génova los sindicatos por lo menos apoyan el trabajo irregular o llamado en negro. Ahora, lo que sí quisiera decir es simple y llanamente que también nosotros tenemos un poco de culpa. ¿Por qué? Porque nosotros a veces aceptamos ese trabajo porque se pagan menos impuestos, dicen los italianos, y por eso nos pagan un poquito más. Entonces, señora relatora, ya tiene elementos con cuales usted sí puede denunciar. Gracias.
A ver, mi nombre es Campo Elías Mendoza. La organización que represento es la Asociación de Refugiados Ecuatorianos, Colombianos, aquí ya legalmente en el país. Mi propuesta es la siguiente: para que se pueda promover una política migratoria, yo diría que es muy importante en la conformación de mesas binacionales, que es parte de las formas como se trabajaría, ya sea, en este momento sería una mesa binacional que sea colombo-ecuatoriana o ecuatoriana con español, o si se pudiera formar de los tres países a la vez, sería muy importante. Estamos hablando en este momento de las tres países que son más el centro de la migración, que es Colombia, Ecuador y España, o sea, España. España es el país receptor y Ecuador uno de los países de la migración o emigración. Entonces, si creamos una mesa binacional o que incluyan los tres países, pues tendríamos voceros ante cada gobierno de cada país para que se tenga en cuenta sobre algunos tratados internacionales como son, digamos así como, para no ir tan lejos aquí, en que se al menos se tengan en cuenta lo que son los estatutos migratorios permanentes, que son firmados entre Colombia y Ecuador. Aparte de eso, se trabajaría ya mucho entonces en esa mesa por lo que es documentación, o sea, legalización de las personas en cada uno de los países, y por el tema de ser derecho internacional humanitario, que son parte de las entidades que nos podrían ayudar para el tema de migración. Entonces, básicamente mi propuesta sería que se formara una mesa binacional y así trabajar, que las personas que trabajen en ella tengan acceso o digamos más bien poder de definición para cada uno de los gobiernos de los países. Gracias. Sí, sucesivamente, pues entonces de acuerdo a las necesidades se organizaría la mesa.
¿Alguien más?
Como mencionaron, bueno, el señor no se presentó. Yo acabo de terminar una visita a Italia. Yo creo que tranquilo, que todo eso está, todo lo que son estos centros. Yo creo que es bien importante que aquí en el seno de este foro y en el seno de esta tarde, en donde de esta jornada, en donde se está hablando de propuestas para políticas migratorias, es que el conocimiento, la información, como decía Jorge en la mañana, es fundamental. Hay que conocer qué pasa con el sistema de detención. La detención administrativa, ¿qué es eso? ¿Cuál es esa figura? ¿Qué es esa figura de detener administrativamente en verdaderas cárceles a las personas migrantes? ¿Qué es esa figura de acusarlo penalmente cuando la verdad es que es una infracción, digamos, fundamentalmente administrativa? Perdonen la redundancia. En México se llama centros de aseguramiento. Todos los países están teniendo mucho cuidado en tenerle nombre para no llamarle cárcel. Los centros de acogenza, o no solamente hay centros de acogenza en Italia, hay centros de identificación, centros de acogida, centros de estancia temporal. En España tenemos los CETIs, tenemos una gran cantidad de centros que yo creo que para todos y todas los que están dispuestos a trabajar en derechos humanos y en generación de políticas públicas para la migración, tenemos que conocer mucho más en profundidad qué es lo que es esta cuestión de la así llamada en inglés Management Migration, que significa administración o gestión de la migración. Eso es lo que están haciendo con nuestros ciudadanos y con nuestros nacionales. ahí es donde los están ubicando. Acabo de observar también en Italia que en algunas regiones de Italia, las cárceles, no estoy hablando de los centros muchas veces son verdaderas cárceles, pero las cárceles propiamente dichas, el 80% de algunas cárceles y el 65% de otras está compuesto por internos prisioneros migrantes. ¿Qué significa eso? Que la discriminación se vive cotidianamente. A un comunitario, que sería un ciudadano número uno de la Unión Europea, si en el caso de un robo se le puede pasar por una multa o lo puede también pagar por arresto domiciliario que venga a firmar. Pero en el caso de un extracomunitario, como nos llaman, es la cárcel. Y estoy hablando de 3, 4, 5, hasta 6 años de cárcel. Posterior a la cárcel es la deportación. ¿Te fijas? Entonces, de ahí que en el tema de generación de políticas públicas tenemos que tener muy en cuenta frente a qué política se está enfrentando el migrante ecuatoriano, latinoamericano, en los diferentes países. ¿A qué política se está enfrentando? A una política que realmente los está llevando a un caos, porque no están sabiendo ahora ya qué hacer con mucha cantidad de personas indocumentadas que no tienen, además que rompen los documentos. Por lo tanto, yo puedo decir que soy de Guatemala o que soy de un país que definitivamente no tienen convenios con ellos, por lo tanto los tienen que dejar ahí. Entonces, la bolsa de inmigrantes indocumentados, así llamada en España, y lástima que no están aquí los compañeros de Cáritas que estuvieron en la mañana, esa bolsa está sirviendo a todos estos empresarios que sí necesitan de esa mano de obra indocumentada, que para ellos es mucho más barata, porque no tienen por qué pagar seguridad social ni nada. O sea, eso es algo que está, es una política, digamos, que está dirigida. ¿Me entiendes? Si las expulsiones que tú no ejecutas, dejas en el fondo un montón de gente ahí, ese montón de gente sí está trabajando en una forma, como decía un funcionario del Ministerio de Trabajo la semana antepasada en Italia, me decía, es que necesitamos trabajadores flexibles. Nosotros necesitamos bajar el costo de la producción. Estamos produciendo muy caro en Italia. Necesitamos producir más barato, para exportar más barato y ser competitivo. Para eso necesitamos mano de obra barata. Por lo tanto, lo que dice el compañero de Florencia, digamos, tiene toda la razón.
Propuestas. Hay varias manos levantadas. Una acotación muy breve para que podamos darle paso a los dos colegas.
O sea, nuestro representante en Florencia no habla español. Y segundo, de que para acceder a una entrevista del señor es una situación muy difícil. Yo creo que en este sentido también tenemos que denunciar, porque se supone que nosotros deberíamos tener el amparo y la protección de los consulados y de la embajada. Y en el caso concreto de Florencia, les digo, esto realmente es un asunto vetado. Es una imposibilidad de comunicarse con el cónsul, y incluso yo he tenido dificultades para hacerle una entrevista. Yo soy de Indymedia, Ecuador, y habito en Florencia en este tiempo. Gracias.
Sí, ya esta mañana, por si hay alguna gente nueva de esta mañana, José Núñez, jesuita, del Servicio Jesuita Migrante y Refugiados. Nosotros acabamos de tener una reunión de 3 días, la red de trabajo de la Compañía de Jesús con los laicos y jesuitas, y uno de los puntos de la red del Cono Sur. Son 3 redes: la red del Cono Sur, que nosotros tenemos, Centroamérica, México, Estados Unidos, y la otra red Caribe, Estados Unidos y hacia España, Europa, ¿no? Son 3 redes que componen una red. Entonces nosotros estuvimos discutiendo un punto fuerte que genera muchas violaciones de los derechos de los migrantes, de los desplazados y refugiados. Es la llamada zona gris. La llamada zona gris en torno a la frontera con Colombia, a los países que están con frontera con Colombia, y como una política de gobiernos latinoamericanos también, de no identificar a los refugiados como refugiados, y de no quererlo identificar. Tanto así que se generan como si fueran migrantes irregulares, o indocumentados, o migraciones no autorizadas. para no reconocer los derechos de los refugiados. Entonces, a eso se le está llamando la zona gris. En Venezuela el gobierno le llamó desplazados en tránsito, que lo puede deportar en cualquier momento y no importa a qué hora, ¿no? Como lo hizo en un momento, con un campo que tenía, y deportó a un grupo y fueron muertos 4 o 5 cuando pasaron del lado de Colombia, ¿no? Entonces ahí hay un punto, una zona de una cantidad de violaciones de derechos de las personas que se tienen que desplazar por la violencia y por la discriminación o las causas que se desplazan los refugiados. Y hay organismos internacionales que son cómplices de eso y que no quieren tampoco reconocer, porque implica una cantidad de derechos que hay que conservar para la persona que están solicitando. Esto quiero decirlo como un punto importante. Y nosotros en la reunión quisimos para proponerle a Gabriela en un momento que a ver si podemos levantar un informe de esta situación, que podamos levantar un informe de los países con la frontera con Colombia, y no solamente de ahí, sino con Haití, República Dominicana también, como Cuba, Jamaica, como ya conocemos. República Dominicana, por ejemplo, tenemos más de 1,000 personas que están pidiendo, han solicitado de refugio, y ya tienen 3 años, 4 años, 5 años que han solicitado. Y cada 2 meses tienen que renovar el papel de solicitud, y eso mismo pasa en muchos de estos países también con frontera con Colombia. Y la política es que tengan el papel, pero no se le va a declarar refugiado en ningún momento. Y han declarado algunos refugiados. Pero es una política. Entonces nosotros queremos, como propuesta, hacer un informe de esa situación de la zona gris en los países que tenemos ahora que están deportando refugiados a otros países en este momento. Y quería poner ese punto como punto clave.